Gloria a Dios. Qué bendición este himno que cantamos. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. En inglés dice, soy yo soldado de la cruz y seguidor del Cordero. Temeré sufrir por su causa, o me sonrojaré o avergonzaré de hablar en su nombre. ¿Acaso debo ser llevado a los cielos en camas de flores muy confortables, mientras que otros pelearon para obtener el premio y navegaron en mares sangrientos? ¿Que no hay enemigos que yo enfrente? ¿No debo enfrentar el diluvio? ¿Es este vil mundo un amigo para ayudarme a llegar a Dios? Seguro que debo pelear si es que quiero reinar. Aumenta mi ánimo y coraje, oh Señor. Enfrentaré el esfuerzo y el trabajo. Soportaré el dolor apoyado en tu palabra. Y cuando la batalla se termine, llevaremos una corona, sí, llevaremos una corona brillante. Es una bendición y gloria a Dios por estos himnos, pero quiero que no se nos olvide que primero hay que pelear y que después de la batalla, Él nos coronará, no ahora. Mucha gente quiere ahora llevar una corona. Ahora no es el tiempo de llevar coronas, sino de sufrir reproche y pelear la batalla. Y después de la batalla nos coronará con coronas que pondremos a sus pies. Que no se nos olvide esto, sino que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Pues les saludo, extiendo los saludos y las bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy agradecido con ustedes por poder estar aquí con mis hermanos y agradecido con Dios por este privilegio que Él nos otorga de ser siervos suyos, de ser sus soldados. Y en esta mañana quiero que meditemos en unos pocos pensamientos que traigo, unos breves y pocos pensamientos para esta mañana, en los cuales vamos a reflexionar y espero que sean de ánimo y de alimento. Y quiero empezar formulando una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría si hubiera un grupo de personas en el cual, para que tú puedas ser parte de ese grupo, tú tendrías que estar dispuesto a entregarte tú completamente a ese grupo y comprometerte con ellos de manera absoluta? ¿Qué pasaría? Es la pregunta. Y lo que quiero decir con entregarte y comprometerte de manera absoluta con este grupo es esto: que ese grupo absorbería y controlaría tus finanzas. O sea, tendrías que dejar tu trabajo y tomar el trabajo que ellos te ofrecen. Olvidarte del pago que tú recibías en tu antiguo trabajo y aceptar el pago, aunque sea casi una miseria, el pago, o tal vez no una miseria, pero es menor el pago que este grupo te da que el que tú recibías. Si estás casado, tendrías que dejar a tu esposa y a tus hijos, y tendrías que sobrevivir con este pago y mantener a tu esposa y a tus hijos. A lo mejor tú te separas de ellos y te vas lejos, pero les mandas dinero y los mantienes con este pago, que no es realmente muy buen pago. También el grupo te diría, cuándo levantarte, a qué hora tienes que levantarte de la cama. El grupo te diría a qué horas tienes que irte a acostar. Te diría lo que tú tienes que hacer todo el día, cada actividad, cada pensamiento, cada acción estaría decidida por ellos. Ellos te darían lo que tú tienes que comer y te darían cierta ración, ni más ni menos. Y se te daría solo cierto tiempo para poder comer. También se te diría qué tienes que usar de ropa, se te diría cómo vestirte. Se te diría que tienes que cortarte el cabello de una cierta manera especial. Se te enseñaría cómo cuidar tus cosas, cómo limpiar tus cosas. También, en cualquier momento de la noche en que tú estés durmiendo, podrías ser despertado para ser llamado a cumplir con la tarea que se te ha otorgado. Se te diría qué pensar y cuándo pensarlo. Tu opinión no significaría nada allí. Tu tarea y tu trabajo sería determinado por nosotros, te diría el grupo. Te enviaremos a donde queramos enviarte y te tendremos en ese lugar donde te queramos enviar el tiempo que nosotros queramos que estés allí. No se te permitirá cuestionar nada de nuestras decisiones que hacemos. Si te decimos que mates, tienes que matar. Si te decimos que destruyas, tienes que destruir. Si te decimos que te dejes morir, te tienes que dejar morir. Si te decimos que entres en un terrible peligro, tienes que entrarle. Si te decimos que te irás y ya no volverás jamás, tienes que someterte. Si yo les dijera que ese grupo es una religión, todos dirían, bueno, tal vez es una secta, tal vez es un grupo secreto. Es un grupo del que nadie querría ser parte de él, viendo que es tan radical y tan extremista, tan fanático. Sin embargo, lo que yo les acabo de describir simplemente es el ejército de Estados Unidos. Y gente firma todos los días para hacerse parte del ejército. Gente firma todos los días para inscribirse, ingresar al ejército, someterse a un entrenamiento pesadísimo, cansado, fatigoso, aburrido, en un ambiente pesado, y tienen que conformarse con el salario de soldado, sin importar qué trabajo habían tenido antes y qué salario habían percibido anteriormente. Tienen que dejar a su esposa y a sus hijos y someterse a algo muy similar a lo que he descrito ya. Se les enseña cómo bolear sus botas, planchar y doblar su uniforme. Se les dice a qué horas acostarse, a qué horas levantarse, qué pensar y cuándo pensarlo, qué decisiones tomar, a dónde ir, qué comer y cuándo comer. A veces son despertados en la noche y llamados a cumplir con su tarea. Su opinión no significa nada, y ellos se someten alegremente a esa clase de disciplina. Si les dicen que maten, ellos están dispuestos a matar. Si les dicen que mueran, ellos están dispuestos a morir. Si les dicen que van a mandarlos a un lugar y van a tenerlos de manera indefinida, ellos van. saben desde antes de inscribirse o ingresar al ejército que su vida va a convertirse en algo así, desde el momento en el que firman hasta que se mueran. Y saben que si son enviados a la guerra, lo cual en Estados Unidos es muy probable, tendrán que matar, tendrán que ir a zonas de peligro, tendrán que ver a sus amigos y compañeros de milicia, tal vez sentían un afecto especial por ellos, y tendrán que verlos cómo están sangrando, cómo están siendo bombardeados y cómo están muriendo. Tendrán que ver morir a su propia gente. Tendrán que dejar atrás todo. Y tendrán que estar dispuestos a que ellos también sean bombardeados, heridos y asesinados. Ellos saben que si logran regresar con vida de la guerra, es bastante probable que regresen en una silla de ruedas, que regresen sin una pierna o sin las dos piernas, sin un brazo o sin los dos brazos, sin una parte del tronco, que es probable que regresen traumados por el resto de su vida psicológicamente por todo lo que vieron en la guerra. Y es probable que regresen con una discapacidad mental al punto que ya no saben razonar y han perdido su inteligencia. Y aún así, hay gente en este momento que está firmando todos los días, uniéndose. Y después, cuando regresan al hospital, regresan a su país y están en el hospital sin piernas, sin brazos, ellos confiesan que su único deseo es volver para reunirse con su grupo y seguir peleando a su lado. Y tal vez obtengan una medalla o una barra de premio. La gente lo hace todos los días por un ideal, por una bandera, por amor a su patria, a su país, por amor a su gobierno, por amor al petróleo, por amor a obtener un pedazo de tierra más grande, por amor a la fama de obtener una medalla, o por diferentes razones. Sin embargo, cuando alguien quiere tener o tiene esta misma clase de compromiso, esta misma clase de entrega y devoción para el Señor Jesucristo, le dicen que está loco, que es un tonto, que es un fanático y extremista, y que tal vez su iglesia es una secta porque le exige un compromiso tan radical. Sin embargo, la gente ingresa al ejército dispuesta a todo, totalmente sujeta a sus capitanes y entregada y devota a su causa. ¿Creemos nosotros que el Señor requiere menos de nosotros? ¿Creemos nosotros que Él requiere menos de nosotros? En estas últimas dos semanas, mientras he estado predicando, ha llegado gente desafiándome con preguntas, y curiosamente han sido las mismas preguntas en estas últimas semanas, a pesar de venir de diferentes personas. Una de ellas ha sido: bueno, es que tú como líder, tus ovejas sí te escuchan, tus ovejas te obedecen. Yo creo que debe de ser una secta porque están manipulando a la congregación. Entonces yo les pregunto, dime, el domingo pasado estuviste en tu iglesia, ¿cómo tratas a tu predicador? ¿sí o no? Como tú le estás pagando y lo mantienes a él, tú le exiges que te predique lo que tú quieres oír, para que halague tus oídos y no te predique palabra verdadera que te confronte. Y sí o no, como le estás pagando, tú le exiges y lo tratas como si él fuera tu siervo, y nada más lo lisonjeas cuando te predica lo que a ti te gusta. Y sí o no, cuando él te llega a predicar cosas que no te gustan, tú te quejas y no las obedeces. Y ahora vienes diciendo que somos una secta, porque los miembros de la congregación respetan al predicador. ¡Qué bueno que respetan al predicador! Y no estoy hablando de que el predicador sea capaz o tenga el derecho de manipular a la congregación, sino que si él se ha ganado el respeto y la admiración de la congregación por sus frutos, por su vida y por su mensaje, es una bendición. Y aprecio que aquí tengamos respeto y admiración por nuestros líderes, porque el hecho de tener respeto y admiración y amor por ellos no nos hace robots que no piensan. En el ejército, si eres programado para no pensar, tú saltas y hasta que ya estés saltando te diré qué tan alto tienes que saltar. Así es en el ejército, al punto que no puedes pensar por ti mismo, sino solo obedecer órdenes que ellos te digan ciegamente. Otra de las preguntas con que me han desafiado es que ustedes son muy elitistas, nada más los que son de su grupo se ayudan, defienden a su grupo, defienden su iglesia. Pues eso dice el Señor, que amemos a los hermanos, les ayudemos en sus necesidades físicas, materiales, psicológicas y espirituales, que nos apoyemos los unos a los otros y tengamos favor para con ellos. Cuando respetan a los líderes del ejército, le llaman honor. Cuando quiere respetar a los líderes que ha puesto Cristo, le llaman que es una secta. Cuando amas a tus hermanos, a tus compañeros de milicia en el ejército, le llaman integridad. Cuando amas a tus hermanos de la iglesia y los apoyas, le llaman que es una secta. Cuando Cristo dice que esta es una de las marcas de la iglesia verdadera, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En 2 Timoteo capítulo 2, vamos ahí. Sí, los soldados defienden a su grupo. Nosotros no debemos avergonzarnos de defender a nuestro grupo. Somos parte de un pueblo santo. Somos pueblo santo. Debemos defender a nuestros hermanos, a nuestro grupo, y ayudarlos. 2 Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ninguno que milita, dice aquí, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el versículo 3 es el que quiero enfatizar. El apóstol Pablo compara varias veces la vida cristiana con la vida de un soldado. Y dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La pregunta esta mañana es, ¿soy yo soldado de la cruz? ¿Soy yo soldado de Jesús? ¿Un seguidor del Cordero? ¿Realmente le estoy siguiendo? ¿Temeré poseer o decir que es mía su causa? ¿O me sonrojaré o avergonzaré de hablar en su nombre? ¿Un soldado crees que se avergüenza de decir que su profesión es ser soldado? Cuando un soldado saben que es soldado y le preguntan de qué división es y de los marines, de la fuerza aérea, de la flota naval, de lo que sea, ¿crees que él se sonroja al decir a qué grupo o a qué división del ejército pertenece? ¿Tú crees que si le preguntas en qué trabaja, se avergüenza de decir que es soldado o se sonroja al decírtelo? ¿Cuántos soldados conoces que se avergüenzan de ser llamados soldados y de usar su uniforme de soldados y cortarse el cabello como soldados y pelear como soldados y de dar a conocer al mundo que son soldados? No muchos. Y los que se llegan a avergonzar finalmente salen del ejército porque no son dignos, no son dignos de ser parte de su grupo. ¿Seré llevado a los cielos en camas de flores muy cómodas, mientras que otros pelearon para ganar el precio, para ganar el premio, y navegaron a través de mares sangrientos? ¿Queremos llevárnosla tranquila, tomar todo con calma, tomar la vida cristiana a la ligera, sin devoción, sin entrega, sin celo, sin amor, sin compromiso, sin valentía, sin coraje, sin rendición? ¿O un compromiso, rendición, celo, amor, entrega, devoción, celo a medias? Mientras que otros pelearon fuertemente para ganar el premio, navegaron por mares sangrientos, sufrieron penalidades como buenos soldados de Jesucristo. No se enredaron en los negocios de la vida, sino que lucharon legítimamente, esforzándose en la gracia. En esta mañana oramos por una de las iglesias de la India que fue quemada porque se empezaron a atrever a predicar el evangelio verdadero de Cristo y los apóstoles. Un evangelio diferente del moderno. Oremos, sigamos orando por ellos y estemos dispuestos a ser quemados nosotros también. ¿Qué no hay enemigos para que yo enfrente? ¿Qué no debo yo de contener o detener, la inundación o el diluvio? Este mundo nos está inundando. Este mundo nos quiere sumergir en su maldad. Quiere que nos acostumbremos a su maldad, allá ver esto como normal, allá no reprenderlo. Está mandando un diluvio de mensajes contra Cristo y un diluvio de maldad. Debemos contenernos, debemos detener ese diluvio y debemos sobrevivir a ese diluvio. Y tenemos miles de enemigos, hay muchos enemigos alrededor, si es que queremos enfrentarlos. ¿Es este mundo vil un amigo de la gracia que me ayude a llegar a Dios? Este mundo es nuestro enemigo, siempre tengámoslo en mente. No nos va a ayudar a llegar a Dios. No queramos nada con él. Estamos en guerra. Estamos en una guerra. Y en una guerra a veces se tienen que tomar medidas drásticas. Además de este compromiso y entrega de los soldados y de los dirigentes, se raciona el petróleo, se racionan los metales, se raciona el alimento, se racionan las materias primas para enviarlo todo al campo de batalla. En esta guerra espiritual, que es mucho más importante, hay que tomar medidas drásticas. Aquí en Estados Unidos, nosotros no vamos a la guerra porque no somos de este mundo. Pero aún en la guerra física, en la guerra que tienen contra Irak y todo eso, la gente aquí estadounidense no sabe nada de eso. Ellos ven en la tele a sus soldados cómo están sufriendo. Pero están aquí en su cama de flores, muy cómoda y confortable, quejándose de que Estados Unidos está en guerra, cuando no les ha costado ni un gramo de su propia comodidad. No saben nada de esto. Ignoran lo que es una guerra y lo que se necesita para una guerra. Por eso también ignoran esta guerra espiritual. Pero nosotros tenemos que sufrir penalidades. Y de la misma manera, hay una guerra tremenda, una guerra espiritual. Estamos en el campo de batalla. Y de la misma manera que en la guerra física, el 99% de la gente que se llama cristiana no conoce bien esta guerra y no le ha costado ni un gramo de su propia comodidad personal el luchar en esta guerra. Y encima de eso, cuando un cristiano se quiere involucrar verdaderamente en esta guerra, el 99% le va a decir que es un fanático, que es un loco y que es una secta esa iglesia. Ciertamente, con toda seguridad, debo pelear si es que quiero reinar. Aumenta mi coraje, oh Señor. Enfrentaré el esfuerzo y el trabajo. Soportaré el dolor, apoyado en tu palabra. Apoyado en tu palabra. Incrementa mi coraje, oh Señor. Yo voy a pelear, a sufrir el dolor, reproche, vergüenza, trabajo, esfuerzo, entrega, persecución, porque debo pelear si es que quiero reinar. ¿Quién quiere firmar? ¿Quién quiere firmar para esta guerra? ¿Quién quiere firmar? Amén. Tenemos voluntarios aquí. El domingo pasado hablamos acerca de Romanos 7 en contraste con Romanos 8. Romanos 8 es la vida cristiana victoriosa normal. Romanos 7 es la vida de alguien que ha sido despertado por la ley y trata de ser cristiano, pero no lo es. Es una persona sosa, tibia, ligera, mediocre, que trata y no puede, porque está bajo la ley, porque no tiene esta clase de compromiso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución para esa vida de derrota de Romanos 7? Esta es la respuesta. Firma, tú nada más firma comprometiéndote de esta manera. Y te garantizo al 100% que el Señor hará su parte en darte lluvias de gracia para que venzas sobre todo pecado. Pero si quieres ser ligero, jugar con Dios, ser soso, ser tibio, quieres ser ligero y quieres jugar con Dios, ser soso, ser tibio, de Dios no habrá gracia, no habrá poder para vencer el pecado, no habrá salvación. ¿Realmente queremos ser soldados de la cruz? ¿Realmente queremos ser? Cuando un soldado firma para ingresar al ejército, él sabe en su corazón que está tomando la decisión de meterse en ese grupo para servir a su patria para siempre, con la clase de compromiso que ya describí al principio del mensaje, y está dispuesto a todo, y está comprometido y totalmente entregado, y sabe que jamás va a poder salirse de eso a menos que muera en el campo de batalla, a menos que lo ordenen mariscal o marshal, que ya es una posición que como jefe ya no pelea, o a menos que pierda esa clase de compromiso y sea expulsado del ejército porque no era digno. Si tú tienes este compromiso con Dios, si tú firmas y decides jamás salirte de esto, tener este compromiso que hemos descrito y más, el Señor hará su parte. El camino a la victoria es poner tu vida en el altar, sujetarte a Dios, dejar tu propio camino para tomar el camino de Dios y poner toda tu confianza, toda tu fe, toda tu obediencia, todas tus fuerzas, corazón, alma, mente y todo lo que tú tienes y eres en el compromiso con devoción y entrega absoluta de ser un siervo y un soldado de Jesucristo. Entonces Él hará su parte, te bendecirá y te ayudará para que te esfuerces en su gracia. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.